FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo como invitados por primera vez en el programa a mis amigos Moisés y Betsy Gómez. Bienvenidos.
Gracias, Natán, por la invitación.
Hola, hola. Qué privilegio estar aquí contigo.
Pues es un privilegio para mí porque hemos estado tratando también de que este programa sucediera por un rato y por alguna razón u otra no se había podido. Y ya por fin estamos juntos para hablar de el libro Una Vida al Revés. Básicamente es su biografía de ustedes. Entonces, cuéntenos un poquito de su historia. Cuéntenos de qué se trata el libro y cómo se va desarrollando, y para que la gente conozca el contenido y vea cómo es que también puede ser de bendición para ellos.
Bueno, el libro narra la historia de cómo Dios, por pura gracia, nos muestra la importancia de someter nuestra vida a la autoridad de las Escrituras y nos empieza a mostrar los colores del Evangelio como un diamante con diferentes prismas. Empezamos a ver cómo el Evangelio afecta cada una de las áreas de nuestras vidas, cómo fue cambiando, incluso la manera como nosotros veíamos la iglesia, el servicio en la iglesia, el matrimonio, la crianza, el trabajo. Y básicamente, como tú dices, es una especie de biografía. Yo no diría que una biografía, porque la biografía la gente la escribe cuando muere. Más es testimonio de la poderosa obra de Dios, abriendo nuestros ojos a la grandeza de su palabra, la belleza del Evangelio, y ese recorrido donde vamos narrando cómo sucedió, con el fin de, bueno, animar a personas que se encuentran en situaciones similares y también, pues, acompañar a aquellos que están en un proceso.
Sí.
Y entonces me di cuenta que tú cuentas la historia un poco de Moisés y Moisés cuenta la historia tuya y explican esta transición que se dio, ¿no? Al ir profundizando en las Escrituras, cosas que a lo mejor ustedes estaban viviendo de su vida cristiana que en ese momento pensaban que estaba bien, pero fueron dándose cuenta de cuáles eran las debilidades de entender las Escrituras de la manera que las estaban entendiendo. Una de ellas, Moisés, creo que tiene que ver con la parte de cómo es que la experiencia era el fundamento.
La fuente de autoridad.
Y la Biblia como que venía después. Y fuiste invirtiendo eso donde ahora era la palabra y la experiencia como resultado del conocimiento doctrinal.
Sí, completamente.
Entonces, cuéntame un poquito de eso.
Bueno, tú sabes que si se puede decir, la herencia religiosa que los hispanos tenemos viene de dos corrientes mayormente, el catolicismo, que ha puesto la tradición, la voz del Papa y la Iglesia por encima de las Escrituras. Y por el otro lado, tú tienes todos los movimientos carismáticos que ponen la experiencia por encima de las Escrituras. Y ambos, Betsy, tanto Betsy como yo, crecimos en medio de contextos más carismáticos, pentecostales, neopentecostales, donde abiertamente en los círculos pentecostales nosotros no decimos nada ni se enseña nada en contra de la Escritura en sí misma, de ninguna manera. Se cree que la Biblia es la palabra de Dios, se cree que la Biblia es inerrante, lo mismo. Sin embargo, en la manera práctica en la cual tú vives la fe, dependes mucho del sueño de alguien, de la palabra profética de alguien, o de lo que sentiste, o cómo te sentiste. Uh-huh. Eso hace que en la práctica, entonces, la experiencia se convierte en la fuente de autoridad. Bueno, a raíz de el embarazo de nuestro primer hijo, es decir, Betsy.
Exacto, el embarazo es mío.
Exacto, el embarazo. A raíz del embarazo de la llegada de nuestro primer hijo, Dios pone en nuestros corazones el deseo de poder estudiar la Escritura ante el peso y la responsabilidad que como padres teníamos de cuál va a ser el legado bíblico que le vamos a dejar a nuestros hijos, que le vamos a enseñar. Y ese tiempo pues, nos llevó sencillamente a tomar a tener una actitud diferente con respecto a la palabra. Recuerda que nosotros estábamos sirviendo en la iglesia, éramos líderes en la iglesia, pastores en la iglesia, en todo el sentido de la palabra, en plural. Sí, en todo el sentido de la palabra.
Claro,
plural.
Ajá, sí. La pastora.
Sí, sí.
El pastor.
Sí, ahí tenemos. Y Dios nos empieza a mostrar, y por eso nosotros decimos que no se trata de la historia de nosotros, sino de la obra de Dios, de abrir nuestros ojos. Nos empieza a mostrar por qué la escritura debe de ser la fuente principal de autoridad y no la experiencia, no la tradición, no la iglesia. No sé si tú quieres.
Sí, una de las cosas que nos tenían ahí era que vivíamos como en un péndulo, y de eso se trata el último capítulo, que es muy especial para nosotros, especialmente para Moisés, porque nosotros pensábamos que todo lo que tenía que ver con la Biblia y el estudio profundo de la Biblia iba de alguna manera a, no sé, matar ese fuego o esas experiencias. Y nosotros teníamos ese temor de ser tan estudiosos de la Biblia al punto de que apagáramos al espíritu, porque teníamos que...
De hecho, dedican un capítulo a lo de la letra mata, ¿no?
Sí, hay un capítulo
de, que es solo sobre alguien que te dijo, oye, la letra mata, acuérdate.
Cuídate, que la letra mata.
Ajá, cuídate, sí.
Exactamente. Entonces, este temor nos mantenía muy enfocados en que la relación con Dios tiene que ser vibrante, tú tienes que sentir a Dios, y no nos dábamos cuenta, como tú muy bien lo dijiste, que Dios no nos llama a estudiar su palabra a profundidad para luego poner en pausa nuestras emociones, sino que nuestras experiencias y las emociones son informadas. Y de verdad que hay otra parte en el libro donde nosotros explicamos cómo un verdadero avivamiento, como ningún otro, comenzó en nuestros corazones. De manera que esa llama y ese fuego y esa pasión por el Señor, lo que el estudio de la palabra hizo fue incrementarla, informarla de manera correcta, y entonces ayudarnos a ver que realmente nuestra posición delante de Dios no estaba definida por lo que sentíamos, hacíamos o otros experimentaban, sino por la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz.
Y también hay algo, Betsy, acerca de cómo tú veías tu rol y tus dones siendo enfocado más en tu desarrollo, digamos, profesional. ¿Hay algo de eso también en cuanto al evangelio? ¿Cómo transformó tu visión, claro, sobre la feminidad?
Sí, exacto. Es un tema en el que todo el tiempo estoy aprendiendo, honestamente, pero la forma como lo veía al revés, para irnos con la línea.
El título.
Es que yo no tomaba en cuenta a Dios y su diseño. Yo solamente tomaba en cuenta la tradición evangélica, lo que yo había visto en las iglesias donde yo estaba y lo que se repetía allí.
Y eso no significa que tú tenías nada en contra de Dios y su diseño desde una perspectiva cristiana, sino que no lo tomamos en cuenta.
Al contrario, si tú me hubieses preguntado antes si yo estaba a favor del diseño de Dios, probablemente eso se iba a parecer más a frases como el diseño profético de Dios y cosas así. Ajá. Pero realmente yo podía afirmar que sí, que Dios era mi creador, que yo estaba contenta y conforme con la forma como me habían, yo había sido creada. Sin embargo, yo no me había acercado nunca a la escritura para partir de ahí y ver cuál era ese diseño que Dios me había dado. Entonces yo comencé a ver allí que Dios me había llamado para ser ayuda idónea, y que Dios me había llamado para ser una dadora de vida, y cómo la forma en la que yo respondo a esos llamados que Dios me había dado realmente validaban y adornaban el evangelio. Y entonces comencé a ver atributos en la persona de Jesús, como la sumisión, que comenzaron a darle un color completamente diferente a la manera como yo debía manejarme en el hogar, especialmente con Moisés, con mi esposo, y comencé a darme cuenta que no era un servilismo para que yo fuera así como que una alfombra, un tapete en la casa, sino que todo lo contrario. O sea, comencé a ver que era una manera de responder a la buena noticia del evangelio, y específicamente yo creo que en el aspecto de la crianza fue donde Dios transformó mi vida de una manera tan radical, porque era que yo tenía una definición del éxito muy, aún estando en la iglesia, lamentablemente moldeada por el mundo. Yo pensaba que mientras yo fuera igual o mejor que Moisés, en algunos aspectos, en cuanto al liderazgo y la voz cantante, era mejor, porque eso era, quería decir que yo fui creada para ser cabeza y no cola, y que yo tenía que estar delante, y que yo era Débora y cosa. Pero el Señor comenzó a enseñarme una imagen tan distinta acerca de lo que es el servicio, que no es exclusivamente para las mujeres, sino para todo creyente. Pero que nosotras como mujeres podemos modelarlo de una manera tan hermosa como el apóstol Pablo le instruye a Tito y a su vez a las mujeres ancianas, que les recuerden a las mujeres más jóvenes cuáles son las prioridades en su vida para modelar al Evangelio. Mira, ninguna de esas me caracterizaba a mí. Y entonces Dios transformó mi manera de mirar la crianza de mis hijos como algo hermoso y no necesariamente
una
quizás
carga.
Una carga, una opresión, un estorbo, sino todo lo contrario.
Bueno, quiero decir que la verdad es que el libro es muy fácil de leer, porque como todo está escrito en un estilo testimonial, entonces pues vas navegando la historia y eso es lo que te atrapa. Y es un testimonio de cómo el Evangelio transforma todas estas diferentes áreas. También hablan del matrimonio, cómo transformó el Evangelio su matrimonio.
Esa se la dejo a Moisés.
Bueno, es que en nuestra cultura, sobre todo en el tiempo también que estamos viviendo, un tiempo muy postmoderno, el matrimonio, uno llega con las expectativas incorrectas y uno llega al matrimonio entendiendo que somos un equipo de trabajo. Y no significa que no seamos un equipo de trabajo, pero no es la visión bíblica del matrimonio. En el matrimonio nosotros entendíamos que tú haces tu parte, yo hago mi parte, ambos colaboramos y aquí está el dinero, tú pones dinero, yo pongo dinero, pagamos la renta, echamos adelante, tenemos los hijos, ambos. Pero cuando empezamos a ver que es más que eso, es tu poder tener el corazón de tu esposa y tu esposa el corazón de tu esposo, es tú estar en una vida de transparencia, en una vida sin muros, sin paredes, sin techo, donde Bexi pueda conocer mi corazón, aún conocer mis debilidades, y ella ser informada por mi propia confesión, ¿no? Porque me atrapó o porque me encontró haciendo esto o aquello. La verdad es que cuando uno entiende el Evangelio, parte del hecho de que los dos somos pecadores y ambos en nuestra condición de pecadores debemos de saber que ambos podemos fallar y que también el Evangelio nos recuerda cómo la gracia de Dios nos alcanzó, por lo tanto, esa gracia debe extenderse uno al otro. La misericordia que hemos recibido también debe de ser parte de la dinámica del matrimonio, ser paciente y tolerante como el Señor lo ha sido con nosotros. Y empezamos a ver, recuerda, esos primeros años del matrimonio siempre son años de ajustes. Yo reconozco que si hubiésemos tenido la oportunidad de conocer las verdades del Evangelio en los primeros años, nos hubiésemos evitado horas de discusiones hasta tarde de la madrugada que no nos llevaban a ningún punto. Y la manera incluso como discutíamos y traíamos nuestros desacuerdos eran muy atropellantes, reinaba el orgullo, la arrogancia, y el propósito era ganar el argumento y no necesariamente resolver el problema. Bueno, el Evangelio le dio un giro a eso.
Y es increíble, yo te escuchaba y me ponía a pensar, o sea, por ejemplo, algo tan sencillo como que mi esperanza como mujer para el éxito de este matrimonio era el comportamiento de Moisés. Y era que él fuera el esposo que yo tenía en mi mente y que yo espero que él sea, ¿verdad? Entonces, realmente, mis esperanzas estaban todo el tiempo siendo como decepcionadas y viceversa, obviamente. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la escritura y vemos que el matrimonio se trata de algo completamente distinto a eso y que es una representación de la relación de Cristo y su novia y de cómo nuestro matrimonio puede reflejar eso en términos de extendernos gracia, compasión, él liderando con amor, yo sometiéndome a su liderazgo. O sea, ya ahí, solamente ahí ganamos una esperanza que realmente trasciende Quizás tus expectativas que eran completamente no realistas y completamente equivocadas.
Y también la esperanza que el Evangelio da, la esperanza de que el Espíritu de Dios está obrando y que vamos creciendo en santificación, vamos creciendo en el entendimiento del Evangelio. Y ahí yo creo que la obra de Dios continúa, no significa que en nada de esos aspectos en los cuales el Señor le ha dado un giro a nuestra vida hemos alcanzado el 100%, pero sí tenemos claro el norte, tenemos claro el camino que la Escritura nos da y el Evangelio, la esperanza que nos da el Evangelio. Es decir, que aunque uno sigue teniendo sus diferencias, la manera como uno lo aborda es totalmente diferente a antes.
Creo que la gente al leer su historia de ustedes se va a poder identificar con muchas cosas. ¿Cómo creen ustedes que la gente puede usar este recurso?
Inicia tú y yo.
Bueno, yo creo que este libro es como nosotros deseamos que cada quien lo tome en la mano y lo asuma como un reto. Yo quiero poner a prueba si mis convicciones personales son realmente o parten desde la palabra de Dios. O yo quiero poner a prueba qué evidencia mi vida, si evidencia que yo estoy sometida a la autoridad de la Escritura o si yo realmente simplemente estoy siguiendo lo que aprendí. Entonces, realmente ese es el deseo de nuestros corazones y a la vez deseamos que las personas que están en un proceso como el nuestro se sientan acompañadas y que se sientan animadas a calcular el costo de lo que implica seguir a Cristo y pagarlo, porque miren a Cristo tan grande y tan hermoso que digan, Cristo es digno, yo voy a obedecer, yo voy a rendir mi vida. De hecho, ayer escuchábamos un testimonio de una hermana que pues nos lo envió diciéndonos, me siento como que estoy leyendo mi propia historia y encuentro ánimo para seguir a Cristo, negarme a mis concepciones equivocadas, ponerlas a un lado y abrazar la autoridad de la Escritura como la verdad primordial de mi vida.
También yo diría que para aquel que está escéptico y que entiende que efectivamente de alguna manera eso que nosotros vivimos fue nuestra experiencia, eso le pasa a ustedes, pero yo sigo viviendo en la experiencia o siguiendo la tradición, bueno, y yo diría también, Natán, a un tercer grupo, y es el que ya pasó por el proceso. Como decía Bessie anteriormente, el último capítulo es uno de mis favoritos, se llama El Péndulo, porque existe una tendencia de personas que estuvieron en movimientos carismáticos, pentecostales, neopentecostales. Dios les abre sus ojos, abrazan la sana doctrina, pero se inflan de orgullo y arrogancia, y muchas veces maltratan al que no necesariamente en este momento comparte la verdad. Bueno, es un recordatorio de que si hoy nosotros vemos,
o de simplemente de otra denominación,
es un recordatorio de que si nosotros vemos o entendemos un poco más del Evangelio y la verdad de la palabra, ha sido por pura gracia, no por nada especial que haya en nosotros. Dios en su misericordia, en su amor, nos lo mostró. Entonces, hemos tenido varios testimonios de personas que confirman: esta es mi historia, esta es mi historia, esta es mi historia. Muchas personas han ido por lo mismo, han tenido el sabor amargo muchas veces de salir de iglesias donde fueron atropellados porque empezaron a ver la verdad de la palabra o a someterse a la autoridad de la Escritura. Bueno, nosotros te animamos aquí también a que nos acompañes y veas que si el Señor empezó ese proceso en tu vida, es un proceso irreversible.
Me gustó esa parte, que también es como un llamado a la unidad, ¿no? En la Iglesia de Cristo, donde existe también maneras de convivir y de tener amigos que no necesariamente están de acuerdo con todo exactamente como nosotros lo vemos, ¿no? También la importancia, Moisés, tú eres pastor.
Sí.
También, no estoy diciendo pastor y pastora ahora, ¿verdad? Esa es la. Tú eres pastor y hay también algo en el libro acerca de la importancia de la iglesia local y de cómo Dios usa eso en nuestras vidas como cristianos. Porque también eso es un tema que hay confusión sobre el rol de la iglesia y cómo el evangelio también transforma nuestra visión de la iglesia local.
Bueno, sí, tú sabes que una de las los grandes beneficios que ha tenido las redes sociales es proveer recursos de todo tipo, de todo calibre y de toda profundidad. El que quiera profundizar a toda escala lo encuentra en, en el internet, las plataformas que hay gratuitas. Sin embargo, eso no debe de movernos del, del centro de la iglesia en la cual el Señor nos ha plantado. Si algo que el Evangelio hizo fue ayudarnos a ver el valor de la iglesia local, el rol que uno tiene como miembro de una iglesia donde el Señor nos ha ubicado y cuál debe ser nuestra responsabilidad si nosotros entendemos algo diferente o si vemos la escritura en una perspectiva diferente. Yo creo que si tú eres un creyente que estás en una iglesia, la principal fuente de crecimiento y discipulado no está fuera de tu iglesia local, es tu iglesia local. Entonces vimos la iglesia local y no solamente la iglesia local como una estructura, sino la comunidad que Dios nos da, los hermanos y hermanas que Dios pone a nuestro alrededor para hacer iglesia juntos y para caminar estos años de nuestras vidas. Es una sola vida, caminarla con hermanos y hermanas imperfectas, pero que persiguen honrar y seguir al Señor.
Así es, o sea, toda esta sana doctrina es sana porque florece en el terreno correcto. Es pura y es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero da los frutos en la familia de Dios. Entonces, nosotros mismos, experiencias de personas que se han, han conocido todas estas verdades por internet y que es, son, se congregan en el multiverso virtual.
Sí.
Y luego, a la hora de practicar, que eso, eso es lo que pasa con la sana doctrina, que no es una teoría. A la hora de practicarlo, en realidad no tienen idea de cómo eso se lleva a cabo.
Sí.
Entonces, la familia de Dios está creada para que nosotros podamos vivir las verdades que sostienen nuestra fe en relaciones intergeneracionales, ahí rozándonos unos con los demás, entendiendo que el discipulado no es un programa o una clase, que se vive en el contexto de las relaciones. Y me siento como tan cargada por eso, sobre todo porque colaboro en un ministerio que, para eclesiástico, y cómo en realidad estas verdades florecen en el contexto de relaciones de carne y hueso.
Y tú sabes que una de las cosas que hemos aprendido es que no hay sana doctrina si no hay una sana aplicación de esa sana doctrina. Es decir, si eso que nosotros abrazamos no florece en medio nuestro, siendo nosotros los principales testimonios de lo que hemos abrazado, esa sana doctrina está incompleta, porque la sana doctrina es ese conocimiento de todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, su obra, su plan de salvación, lo que Él espera y su voluntad, pero que luce en el día a día, luce el lunes, en el martes, el miércoles. Entonces, de eso básicamente trata también el capítulo de cómo el Señor nos dio un giro también al entendimiento de la iglesia local.
Bueno, fui ahí en un poco en desorden en el libro, pero eso da un panorama general de qué se trata.
Sí.
Todas estas áreas de nuestra vida son transformadas por medio de la palabra, del evangelio, de vivirlo, y ustedes dan ejemplos de todas esas áreas y de su propia historia, que creo que va a ser de ánimo para toda la gente que lea el libro. Así que muchas gracias, Moisés, muchas gracias, Betsy, por habernos acompañado, por contarnos su historia y una vida al revés. Esa es la publicidad oficial. Y creo que va a ser de bendición para todos los que lo lean. A mí me animó leer lo que estaba leyendo. He estado recorriendo diferentes partes del libro y fueron de ánimo, porque veo de una manera muy práctica, de mucha aplicación, cómo se ve la vida cristiana. Y creo que eso va a ser de ánimo para los que lo lean.
Bravo.
Así que gracias, gracias, Moisés.
Gracias a ti por hacer eco de estas verdades, y de verdad que es nuestra oración que el Señor lo use para su gloria.
Amén. Gracias, Natán, por tenernos, y como dijimos al principio, esperamos que no sea la primera ni la última.
¿Será?
Sí, primero Dios. Pues muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.